políticas públicas tengan en vista, digamos, a las personas que están en Chile, que están haciendo un aporte y que habría que regularizarla. Eso nosotros no nos perdemos, lo tenemos súper claro y lo vamos a seguir diciendo. Y, por supuesto, el tema de la seguridad. Todo persona que infringe la ley, sea chileno, sea migrante, etcétera, tiene que responder ante la ley. Pero es una cosa muy distinta a no reconocer el bien inmenso que hacen, sobre todo en los sectores más vulnerables de la sociedad, en el ámbito, por ejemplo, de la medicina, de la educación, etcétera.
Gracias por conversar.
A ustedes, muchas gracias, Radio Bío.
El arzobispo, entonces, Fernando Chomalí, conversando con Bío Bío, haciendo un análisis de lo que se vivió en estas 2 horas 24 minutos de esta primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast. Néstor Aburto está en otro punto del Congreso.
Senadora por Santiago del Partido Comunista, Claudia Pascual, exministra. Su impresión general brevemente sobre esta cuenta pública, senadora.
Bueno, yo creo que esperábamos, primero que nada, el plan y la estrategia del gobierno para este primer año, al menos. Siempre en la primera cuenta pública, además, se delinean lo que va a hacer todo el gobierno. Esperábamos metas, compromisos, plazos, índices, indicadores, números, además de lo cualitativo. Y lamentablemente no lo vimos. Yo siento que más bien se nos pidió confiar, paciencia, tiempo y, por supuesto, obviamente, lo que siempre queremos todos y todas en general, que podamos seguir avanzando en con certezas, con seguridades, pero no nos dio mucha certeza, digamos. Entonces, desde esa perspectiva, yo esperaba más de esta cuenta y no lo vi en el discurso del presidente.
La vimos anotando mientras hablaba el presidente sobre el registro de vándalos. ¿Cómo lo toman ustedes? ¿Cómo lo cree que va a evolucionar ese proyecto con el Partido Comunista?
Mire, yo lo primero que creo es que, como él no se explayó en ninguna de las medidas que dio, las pocas cosas concretas que dijo, los anuncios de proyectos de ley, no distinguió cuáles de esos proyectos de ley venían de antes, cuáles son los exclusivos de él. Voy a esperar a que llegue el proyecto de ley, primero que nada. Yo creo que lo que nadie quiere, o sea, nadie podría no estar de acuerdo con cosas en las cuales uno efectivamente pueda promover una cultura más de respeto hacia las obras públicas, hacia los edificios, pero si eso se mezcla con un registro de delitos, creo que ahí hay que ver la minucia, los pormenores, por eso no me atrevo a dar una opinión tan pormenorizada, puesto que precisamente y lamentablemente el presidente se quedó en los titulares y no en la explicación más concreta de cada una de las cosas que anunció.
Gracias.
Muchas gracias a usted.
Claudia Pascual, senadora del Partido Comunista. Gonzalo Holguín, estamos contigo.
Sí, Néstor, estamos con la diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, para preguntarle, diputada, por el aspecto educacional de esta cuenta pública, lo que estuvo, quizás lo que no estuvo, ¿le llenó el gusto en esta arista, en esta área, el discurso del presidente?
Efectivamente, vemos que en educación la cuenta pública del presidente Kast se quedó muy corta. No menciona las necesidades reales de las comunidades educativas y pareciera que hay una desconexión total. No hay medidas concretas respecto al apoyo docente, respecto a la inversión en infraestructura, respecto a avanzar en serio en fortalecer la educación pública. Ni una palabra sobre esto. Y lo que vemos en realidad es que hay pocos anuncios concretos y muchos caprichos ideológicos. Porque el gobierno con sus anuncios lo que quiere es iniciar una contrarreforma educativa para retroceder en lo que hemos avanzado. Por cierto, hay mucho que corregir, hay mucho que mejorar, pero el camino no es volver atrás, no es volver a las filas de apoderados esperando por un cupo en un colegio, no es volver a que un niño de La Pintana no tenga las mismas oportunidades que un niño de Las Condes para poder postular a un establecimiento educacional, y no podemos volver a que sean los colegios quienes eligen a las familias y no al revés.
Muchas gracias, diputada. Néstor, vuelvo contigo.
¿Qué significan las mismas políticas de seguridad? ¿Quiere preguntarle? Ministro de Seguridad Pública de esta hora, Martín Arrau, habla, escuchemos.
¿Planes alguno en evaluación? Porque hemos detectado que hay duplicidad de algunos de estos programas que existían anteriormente, pero efectivamente el plan que le transfiere algunos recursos y que financia las ECO de Fiscalía, que es un plan exitoso, por supuesto que se va a mantener, lo hablé con el fiscal nacional, pero también muy disponible que esos planes que se dedican a y se transforman en transferencias constantes para financiar gasto corriente, deberíamos hablar con el Ministerio de Hacienda para que sean un aumento de presupuesto y básicamente transformarlo y dejar de hacer planes cuando ya se transforman en gasto constante y corriente.
¿En el gobierno regional de Valparaíso, por ejemplo, cortaron un programa que tuvieron que volver a colocar recursos, por ejemplo, de vigilancia y control?
Eso es lo que pasa cuando estas cosas se apuntan a voluntad y planes transitorios. Nosotros creemos más bien en las políticas de Estado.
Ministro, respecto a la flagrancia de 12 a 24, ¿se le va a poner alguna urgencia al proyecto que ya está en comisión mixta en la Cámara de Diputados o un proyecto nuevo?
Ya hemos hablado, no, el mismo proyecto, hemos hablado con los diputados para que se pueda conformar luego esta comisión mixta. Se va a hacer una reincorporación, un cambio que sufrió en la Cámara de Diputados, una mejora, y esperamos que ese mismo proyecto sea ley prontamente. Este es un proyecto muy relevante, junto con el juicio en ausencia, bueno, y muchos más. Son 25 proyectos los que hemos priorizado, pero efectivamente este esperamos que salga luego.
Ministro, y en cuanto a los beneficios de Carabineros, ¿qué es lo que podemos esperar prontamente?
Sí. Los beneficios de Carabineros, hay varias cosas. Uno es la carrera, lo segundo que se ha hablado mucho, el presidente lo anunció para el 27 de abril, ¿no es cierto? Son mejoras, no lo quiero decir como mejoras de remuneraciones, pero efectivamente la carrera funcionaria tiene que tener una mejor proyección. Ahí hay mejoras inmediatas, que las vamos a ver prontamente para los dos primeros años de los estudiantes y que ya en su segundo año están en operación y en estudio, pero también tenemos que ver la manera, con ciertos estímulos de... Uno, que los carabineros se retiren de manera más tarde, ojalá, con estímulo efectivamente para que esa jubilación ojalá sea lo más tarde posible, porque ahí tenemos carabineros que ya tienen el oficio, tienen la preparación. Y en segundo lugar, revisar y estimular mediante efectivamente algunos mecanismos cuando tenemos carabineros trabajando en zonas de mayor riesgo, que hoy día eso está algo desacoplado a la realidad.
Ministro, la presidenta de la Cámara, la presidenta del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados dijeron que estaban contentos porque gran parte de los planes de seguridad es lo que ellos le propusieron al presidente hace aproximadamente un mes. ¿Forma parte, es así, son parte crucial? En esto era la agenda que no conocimos de la ministra.
En estos ya 14 días que yo me he juntado con cerca de 40 parlamentarios en la oficina, hemos escuchado todas las propuestas. Lo hemos conversado con el presidente, parte de eso se incorporó efectivamente, pero yo recibí de la ministra Steinter un plan con 3 ejes, 7 pilares. Nosotros mantuvimos esa estructura, por supuesto le hicimos cambios propios de la gestión y la impronta que uno le da, creamos otras cosas que son los detalles que vamos a ver mañana, pero efectivamente la seguridad no se trata de reinventarla. Hoy día hay planes muy exitosos que están funcionando, la diferencia es cuánta voluntad, cuánto carácter, cuánto apoyo le damos a la policía y cuántos recursos vamos a dedicar. Yo creo que ahí se va a ir marcando la diferencia.
La reunión de hoy día, ¿se va a ver el tema de inteligencia junto a las Fuerzas Armadas?
Se van a ver varios temas. Hay algunos que obviamente no se pueden comentar.
Ministro, el plan de cárcel. El ministro Arrau, Martín Arrau. Esto es muy importante lo que preguntábamos, porque la reunión de las 3:30 del presidente incluye a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y uno de los puntos que, según la información que manejamos en BioBio, es cómo trabajar con la ley de inteligencia respecto al trabajo propiamente tal en la persecución también de delitos. Adelante usted en el estudio, Nivaldo María José.
Gracias, Néstor, porque aquí estamos con otro ministro, el ministro secretario general de la Presidencia, José García Huminot. Muchas gracias por estar aquí, ministro.
Gracias, Nivaldo.
¿Cuántos
gracias,
proyectos? Usted, su pega ahora, tramitar proyectos, urgencias. ¿Cómo ve eso? ¿Hay ánimo? El presidente llama a hacer esta pega juntos, dice, convocando por lo tanto a la oposición. ¿Hay ánimo de colaboración a su juicio, sí o no?
Sí, yo tengo mucha confianza. Muchos de los proyectos que se han señalado el ministro Martín Arrau, en materia de seguridad concretamente, ya los ha conversado, los ha venido incluso desarrollando, incluso algunas de esas son iniciativas parlamentarias transversalmente, porque yo creo que el tema de la seguridad nos interpela a todos, todos quieren hacer su contribución y por lo tanto hay proyectos que debieran contar con mucho apoyo para poder materializarlos prontamente.
En economía más difícil.
Pero vamos a iniciar en la ronda de conversaciones, vamos a recoger inquietudes, sugerencias, planteamientos. Ya hay a lo menos 2 comités de senadores de oposición que nos han pedido reuniones para esta semana. Falta fijar el día y la hora, pero debiera ser el día miércoles. Esperamos que se puedan cumplir. Y yo siento de que hay ánimo de querer hacer planteamientos concretos, de hacer sugerencias, de hacer propuestas, y los vamos a escuchar con el mayor interés.
Ministro, usted lo hemos visto totalmente desplegado con la Ley de Reconstrucción Nacional. No por nada es uno de los ministros mejor evaluados también en las encuestas, Ley de Escuelas Protegidas, pero ahora se anunciaron urgencias legislativas y proyectos nuevos como el Registro Único de Vándalos. ¿Cuáles van a ser las prioridades para su cartera respecto a la agenda de seguridad?
Estuvimos trabajando ayer en la mañana con el ministro Martín Arrau repasamos prácticamente todas las iniciativas y le fuimos poniendo un orden, así que me voy a ceñir a él. No recuerdo en este momento cuál es el orden que establecimos, pero tenía mucho que ver con eso, con las conversaciones previas que él ya venía llevando con todo esto desde que fue nombrado. O sea, en muy pocos días
no
ha desplegado una agenda muy, muy intensa y muy interesante, y ha recogido muchas opiniones y también ha logrado mucho apoyo de los parlamentarios transversalmente.
Sectores de la oposición han destacado su trabajo negociador, si lo comparan de hecho con el de otros ministros, como el ministro Jorge Quirós, que también ha sufrido críticas de parte de la oposición. Pero ¿cuánto dificulta el trabajo de la SECPRES la acusación constitucional contra Nicolás Grau que anunció el oficialismo?
No me voy a pronunciar sobre la acusación porque es una materia propia de los diputados, está dentro de la facultad de fiscalizadora de la Cámara de Diputados. Entiendo que hoy día en la mañana confirmaron que iban a presentar la acusación constitucional. Vamos a esperar el desarrollo de los acontecimientos. Siempre un buen clima, un clima de entendimiento, un clima de armonía, facilita las cosas.
¿Y este discurso, el discurso del presidente, facilita ese clima? ¿Cómo lo sintió usted desde esa perspectiva?
Yo encontré que fue una cuenta pública impecable, impecable desde, obviamente, desde lo primero, que es el discurso del presidente, pero no hubo ninguna interrupción, no hubo ninguna contramanifestación. Al final, alguien que desde una tribuna gritó, pero nada más. Yo creo que de las cuentas públicas que a mí me ha tocado participar, y por Dios que llevo harta, primero como diputado, después como senador, ahora como ministro, ha sido una de las cuentas públicas con más solemnidad y con mayor espíritu republicano.
Se viene harto trabajo para la SECPRES, así que ánimo, ministro. Gracias.
Muchas
por la
gracias.
Entrevista.
Gracias a ustedes.
Esté muy bien.
Gracias.
El ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot. Aquí estamos en el Congreso. Pausa, volvemos de inmediato.
Detalles y reacciones.
Primera cuenta pública presidencial de José Antonio Kast.
En Unión Co siempre la rompemos.
Ahora con nuestros depósitos a plazo 3,66% a 180 días, 7,92% a 360 días y más. A mayor plazo, mayor beneficio. Haz crecer tu dinero antes del 30 de junio. Unión Co, creciendo contigo, construyendo confianza.
Sin retiro anticipado, el pago de capital e interés se retira al vencimiento.
La única verdad es la que dice el tiempo. Y hoy, la Universidad Católica de la Santísima Concepción cumple 35 años. Ayer, nos consolidamos con excelencia en todos los niveles formativos. Hoy, desarrollamos docencia, investigación e innovación vinculada con el medio y de calidad. Mañana, seguiremos respondiendo a nuevos desafíos con el sello valórico que nos distingue. En la UCSC, cumplimos 35 años formando personas y aportando a los territorios.
En Caja de Compensación La Araucana, sabemos que tu salud es lo más importante. Por eso contamos con el programa Tu Salud Más Cerca, con beneficios para ti y tu familia. Infórmate en laraucana.cl. Somos la Caja de Compensación de la Salud de Chile. Las Cajas de Compensación de Asignación Familiar son entidades de seguridad social, fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Más información en suceso.cl. Las prestaciones adicionales se aprueban anualmente y pueden ser modificadas durante el año.
Nuestros estudios jamás se apagan.
Bio Bio, la radio. 24 horas contigo.
Bio Bio, en directo, por todas sus plataformas.
Cuenta pública presidencial, vamos al Congreso, al interior. ¿En qué lugar estás, Gonzalo?
Sí, estamos al interior, casi en la entrada del Salón de Honor, con el diputado del Partido Republicano, Benjamín Moreno. Diputado, muy buenas tardes. Lo más saliente, lo más relevante, aquella cuestión que el oficialismo debe saber relevar del discurso del presidente José Antonio Kast, ¿por dónde va? Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias Gonzalo por la invitación a conversar. Creo que son dos ejes principalmente. Un foco muy marcado en materia de seguridad, donde el presidente hizo un llamado efectivamente a ponernos de acuerdo en materias que no tienen color político, como es recuperar la seguridad. Y otro foco que creo que es muy importante es precisamente las indicaciones anunciadas a la Sala Cuna Universal y volver a poner ese tema dentro del carril, pero de una manera responsable, porque todos queremos avanzar en distintas materias. Lo diferente es que tú tienes que hablar con responsabilidad y con la verdad frente a qué tan rápido puedes avanzar o cuál es el mecanismo por el cual tú vas a hacer llegar una política pública a la realidad.
La oposición ya ha criticado que quizás ha sido muy genérico, que le ha faltado profundidad en algunas propuestas. ¿Considera que fue quizás solo una pincelada o considera que tuvo suficiente profundidad para hacer la primera cuenta pública del presidente?
A ver, evidentemente las cuentas públicas nunca profundizan tanto sobre las materias o sobre los anuncios. Te señalan si es que van a ponerle urgencia a algún proyecto o si es que van a ingresar dentro de un plazo determinado otro proyecto o alguna política pública que va a impulsar fuertemente el gobierno. Creo eso sí que lamentablemente un sector de la oposición, ya que hay que hacer la distinción, eligió ser la misma oposición que fue con el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, por lo tanto no sorprende. Al igual que desde que partió el gobierno estaban criticando cualquier cosa que se hiciese o se dejase de hacer, acá también se sabía que iban a criticar lo que dijera o lo que no hubiese dicho en la cuenta pública, porque ese es el camino que ya eligieron. Y aquí me quedo con el llamado que hizo el presidente, sobre todo en materia de seguridad, a buscar los acuerdos que no tienen que ver con colores políticos y donde rescato principalmente el registro único de vándalos y otras medidas que también van a ayudar en zonas que han sido muy relegadas como la Araucanía. El introducir los cambios a la ley indígena para que las mismas personas que supuestamente son los beneficiarios de esa ley puedan realmente sentir el cambio y verse beneficiados por una política de Estado que ha demostrado ser ineficiente y que no ha resuelto los problemas que buscaba resolver.
Muchas gracias, diputado. Está el diputado Benjamín Moreno. Volvemos al estudio.
Y efectivamente estamos acá ahora con el ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, que nos acompaña. Primero, consultarle por el IMASEC, que se conoce durante esta jornada, una cifra negativa para el mundo económico. ¿Cómo se lo toma el Ministerio de Economía y qué es lo que van a hacer pensando en lo que se viene, que también es uno de los mandatos del presidente?
Bueno, primero saludarlos y saludar a todos los auditores de BioBio. Bueno, estamos terminando prácticamente 2 horas del discurso del presidente que trazó la hoja ruta del gobierno, donde el tema de seguridad, el tema económico, el tema familia son temas muy relevantes. Los temas económicos sabíamos que íbamos a partir de condiciones complejas. Hoy día con el IMASEC y con el desempleo de 940.000 personas, la verdad que son más complejos de lo que habíamos pensado, pero tenemos que ponerle aún más fuerza y urgencia a todo el plan económico que tenemos. Tenemos que empujar el proyecto de reconstrucción, que va en la línea de generar crecimiento. Tenemos que desatar todos los nudos de permisos para que los proyectos puedan echarse a andar. Hoy día tenemos por construir 400.000 viviendas. El desafío es cuántas de esas viviendas el ministro Pobuje va a poder echar a andar este año. Esos son empleos directos. Tenemos una inversión de casi 16.000 millones de dólares en los 4 años en obras públicas. Bueno, ¿cuánto de esas obras públicas podemos echar a andar en este año y en los próximos? Hace 3 semanas estuvimos con el presidente y con el ministro de Obras Públicas lanzando el plan por 800.000 millones en Aysén. Eso duplica la inversión en Aysén. Aysén es una región que tiene 3.000 desempleados. O sea, eso va a atraer empleo de otras regiones. Estamos trabajando arduamente en distintos frentes por volver a poner la economía andando de la manera que necesitamos que crezca.
Ahora, usted dice la situación económica era más compleja de lo que habían esperado y la oposición dice, ese es el argumento para seguir haciendo recortes.
No, yo diría que los recortes son necesarios porque traíamos más gastos que ingresos y la diferencia lo estábamos financiando a través de créditos. Hoy día, para que escuchen las personas que escuchan a BioBio, 4.000 millones de dólares anuales, 4.400 millones de dólares pagamos por intereses por la deuda. Eso es 3 veces el presupuesto carabinero, cada año. O sea, si no abordamos ese tema, la cantidad de recursos que estamos botando, desperdiciando vía intereses, no es sostenible en el tiempo.
Y usted es viceministro de Economía y Minería, vimos un nuevo presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fonten, pero con una serie de problemas que tiene también Codelco que han sido públicos durante las últimas semanas, estas metas infladas que generaron el pago de bonos. Hay una serie de puntos que el propio Bernardo Fonten ha dicho que tienen que realizar una auditoría, poder ordenar la casa, que es una de las palabras y frases que utiliza el propio presidente Kast. ¿Cuál es el principal desafío para el estatal desde el Ministerio de Minería?
Bueno, lo primero que teníamos que hacer era cambiar a los 3 miembros del directorio que podíamos elegir. Eso ya lo hicimos como accionistas. Bernardo Fontaine es el que está liderando ese directorio. Desde el gobierno corporativo tienen que hacer un plan de contención de costos, de seguridad, de productividad, qué tienen que hacer, cómo van a abordar los mega proyectos que vienen atrasados y con costos mucho más caros. Eso ya pasa a ser un problema del gobierno corporativo. Las herramientas que tiene es seguir profundizando probablemente el trabajo con privados, atraer inversión capital por esa vía, atraer proyectos activos, atraer know-how también.
Ministro, gracias por la entrevista.
No, muchas gracias a ustedes.
Que esté bien. Conversábamos con el ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y volvemos con las Néstor. Reacciones. Néstor Aburto.
Jaime Araya, diputado por Antofagasta, independiente propio PD, está dando algunas declaraciones respecto a la cuenta pública. Escuchemos al diputado.
Partido Republicano, por lo tanto, no se entiende que no haya dicho una palabra de cómo integrar a la Fuerza Armada, que es una demanda que tenemos particularmente los parlamentarios del norte. Necesitamos más presencia del Estado, y presencia del Estado son las Fuerzas Armadas. Y lo segundo es levantamiento del secreto bancario, que incomoda muchísimo al actual oficialismo. Se negaron sistemáticamente a tener un sistema que permita que haya inteligencia financiera. No levantamiento del secreto bancario cuando hay un juicio de persecución penal, sino que previo para que las bandas criminales que mueven millones de dólares, porque esa es la verdad, tengan un control desde el punto de vista del Estado. Y es extraño que el presidente, cuando supuestamente iba a presentar el plan de seguridad, ejes centrales de combate al crimen organizado y al narcotráfico, no dijo una palabra.
¿Hay posibilidades o hay piso político, por ejemplo, para aprobar el proyecto de aumentar fragancia de 12 a 24 horas?
Yo entiendo que...
¿Hay comisión mixta?
Sí, o sea, sin duda, sí es una necesidad y me parece que una buena medida, y que creo que salió con algún nivel de rapidez desde la Cámara y del Senado. Hay algunos desacuerdos que se van a aprobar seguramente, pero eso es una necesidad y yo creo que está fuera de discusión. Pero vuelvo a insistir, aquí lo que se hizo es un auténtico árbol de Pascua con muchas luces destellantes, 35, para hablar de cosas que no son estructurales, y cosas estructurales en seguridad. Fuerzas Armadas en seguridad. Esto es un debate que incomoda a las Fuerzas Armadas, que incomoda al gobierno por las promesas que ha hecho y por los diálogos bajos, me acuerda, que tiene con las Fuerzas Armadas. Y segundo, que les duele muchísimo, levantamiento del secreto bancario. Nosotros tenemos un problema gravísimo porque las bandas criminales se mueven por dinero. No son organizaciones políticas, no son clubes de fútbol, no son una religión, son organizaciones que se mueven por dinero, y sin la herramienta más importante reconocida por todos los organismos internacionales, por toda la gente que se dedica a la persecución penal, esto va a seguir creciendo. Y en eso, levantamiento del secreto bancario, aunque a este gobierno, a este presidente y a sus parlamentarios les duela, es la herramienta que tiene que estar arriba de la mesa. Y por lo tanto yo digo que acá el presidente hace un verdadero árbol de Pascua con muchos anuncios que destellan, pero que van a la raíz del problema. Yo, la verdad, las cosas que he visto harto poco.
Se espera un plan de seguridad.
Gracias. Ahí estaban las declaraciones de justamente Jaime Araya. Danilo Ormeño, te escucho.
Estoy en otro punto acá en el Congreso Nacional. Está hablando a esta hora la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, haciendo su recuento, un análisis, un diagnóstico de lo que se vivió en esta cuenta pública. Escuchemos parte de lo que está diciendo a esta hora.
Creo que si el proyecto de ley pretende tener imperabilidad tributaria, hacer volver a crecer a Chile, como hoy día tantas veces lo dijo el presidente, y pensar que eso se gana solamente con un voto, sin discusión, sin escuchar al Consejo Fiscal Autónomo, sin escuchar a todos los economistas que han planteado las preguntas en materia de crecimiento y en empleo, la verdad es que queda un sabor amargo, porque nuevamente se pretende hacer de una discusión que debiese ser de Estado, que debiese ser con datos claros, una discusión de una trinchera, de un sector. Y creo que eso no le hace bien a nuestro país, sobre todo en elementos que pueden impactar, sobre todo en las arcas fiscales y por lo tanto en recortes de beneficios públicos, a pesar de que el presidente insista en que eso no se va a tocar. Lo cierto es que hoy día nosotros sabemos que en la salud pública ya se están sintiendo los recortes, y son las familias chilenas las que hoy día tienen la incertidumbre de que sus prestaciones sociales no se vean afectadas.
Muchas gracias. Constanza, estamos en directo para BioBio. ¿Qué te parece esta fusión entre CGCOV y también el Ministerio del Interior? ¿Será suficiente? ¿Funcionará esto?
A mí me parece que la discusión sobre la fusión de ministerios es una discusión que se puede dar en buenos términos, y que eventualmente ministerios que tienen caracteres más políticos se puede discutir. El problema es que en general esto no va aparejado de un plan, no viene aparejado de un camino en el cual uno pueda fusionar ministerios. De hecho, la última fusión de ministerios en el caso de obras públicas y transporte, que en el caso de la región metropolitana ya se está sintiendo un cambio de mano, al menos entre el gobierno pasado y este gobierno, hay una preocupación de que ministerios tan grandes grandes que tienen que otorgar tantos servicios realmente puedan llegar a hacer su pega. Y creo que eso es lo que para nosotros es más relevante, más que discutir sobre un espacio no ministerial, lo importante es que las prestaciones que cada uno de estos ministerios llegue a tiempo, llegue en forma y lugar, y por lo tanto estamos abiertos a discutir la cantidad de ministerios, pero ojalá que eso no vaya aparejado de una reducción muy dura del Estado, sobre todo en carteras tan sensibles como transporte o obras públicas.
Gracias, Constanza.
Gracias a usted.
Constanza Martínez, la presidenta del Frente Amplio, entonces haciendo su análisis, como insuficiente ha calificado esta cuenta pública, la primera del presidente José Antonio Kast. Gonzalo Holguín, te escuchamos.
Sí, Danilo, estamos con la diputada independiente, presidenta del Movimiento Demócratas, Johanna Pérez. Primero que todo, diputada, preguntarle para la macrozona sur, los anuncios que se han hecho, la gestión política que se ha desarrollado hasta ahora, ¿le parece suficiente? ¿Va en la dirección correcta o tiene usted la impresión de que se tiene que corregir algún rumbo en esta materia?
Bueno, nosotros esperábamos materias de seguridad, anuncios. Demócrata entregó 33 medidas al nuevo ministro Arrau. Y varias de ellas fueron consideradas en el sistema carcelario, el bono de carabineros, que era algo que pedíamos porque el gobierno pasado no cumplió. Y lo que sí valoramos es que se restablezca el Estado en la macrozona, mano dura al terrorismo, a la inseguridad. Y creemos que el presidente haya recogido un trato distinto en materia de tierras. También habla de una sensibilidad que se reconoce que hay problemas ahí, que el gobierno pasado insistió en una comisión que no llegó a nada, solo en propuestas, pero no pudo concretar nada. Y creo que vale la pena esta flexibilidad para el tema de tierra. Creo que es importante, pero por sobre todo el que le devolvamos la seguridad. A mí me faltó más desarrollo en lo que era también las víctimas del terrorismo, que también, cierto, vienen del gobierno pasado, que fueron invisibilizadas, llamados yanaconas, que son personas afectadas. Vamos a entregar una carpeta a este gobierno para que pueda resarcir también ese daño, porque también hubo sesgo político de muchas personas afectadas en la gestión pasada, y nos interesa también colaborar, ayudar a reactivar los gremios, el turismo en la macrozona. Y por cierto, también ver cómo va a implementar las Fuerzas Armadas, esta nueva zona que la Armada deja de alguna manera en Arauco. Es una nueva fórmula. Nosotros ya teníamos un trabajo hecho con la Armada, así que esperamos que el Ejército también esté a la altura de los desafíos que tenemos en la provincia de Arauco, que no es lo mismo que Araucanía.
Muchas gracias. Ahí está la diputada Johanna Pérez, independiente del Movimiento Demócratas. Volvemos al estudio.
Sí, volvemos acá al estudio para cerrar esta transmisión. Con algunas ideas que podemos dar respecto a esta cuenta pública. La primera cuenta pública de los presidentes no es mucho lo que pueden decir, algo sí, respecto a lo que han hecho, y por lo tanto, más bien trazan
una hoja de ruta, una línea. Ruta. Son 82 días de gobierno, por ende, claramente 82 días en un marco de un ejecutivo que dura 4 años, es poco lo que se puede anunciar. A nivel de análisis general, el oficialismo quería que fuese una cuenta pública con un 60, 65, 70% de temas de seguridad. Creo que aborda seguridad, sí, plantea urgencias legislativas, sí, pero no con la intensidad probablemente que quería el oficialismo, porque abordó muchísimos otros temas también.
Yo creo que lo primero también es un cambio de tono. Algunos dicen no fue confrontacional. En realidad no fue un tono de campaña.
No.
Digamos, todos estos anuncios, todas estas temáticas fueron abordadas por el candidato Kast de una manera distinta, con otro tono, otro énfasis. Hoy día el presidente de la República, muchos llamados, por ejemplo, a hacer juntos las cosas. Evidentemente las mayorías parlamentarias son débiles, requiere una mayoría parlamentaria en particular para el proyecto de ley de reconstrucción nacional, el eje maestro, por lo menos en el primer año de administración, eso es lo que se ha señalado, y por lo tanto este llamado, digamos, más conciliador, efectivamente, para tener respaldo, votos parlamentarios en este y otros proyectos. Desde esa perspectiva, claro, es un tono distinto, lo decía el ministro García Ruminot, que fue sin intervenciones, sin contramanifestaciones, bien.
Pero tampoco tanto aplauso de pie como se vio en otras cuentas públicas, probablemente el tono va a cambiar más adelante.
Y porque aunque desliza una serie de proyectos de ley, evidentemente no puede ir al detalle, y algunos de los detalles van a ser relevantes. Por ejemplo, el quitar beneficio a personas transgresoras de la ley o que cometen falta. ¿Cómo ¿Cuánto? ¿En qué medida?
Y habla de una distinción entre personas que cometan delitos y personas que cometan incivilidades, es decir, una persona que, por ejemplo, esté rayando el metro, la casa de un vecino, puso varios ejemplos, y ahí podríamos encontrar también un proyecto de ley en el que puede que por popularidad a la oposición le cueste contrarrestar y rechazar, que es lo que están en este debate por la ley de reconstrucción, porque habla del tema de los incendios, pero también de una agenda ideológica en cuanto a lo económico que genera que ellos no lo quieran aprobar, pero los parlamentarios que son de la zona de Viña del Mar, de Ñuble, también del Biobío, se ven en una disyuntiva compleja que ha hecho que el proyecto también avance con premura.
También lo otro que ha generado, bueno, estuvo Limasec, ¿no es cierto?, de abril, una caída de 1,2%, que de todas maneras marca, el debate económico, 4 meses consecutivos de caída, no es menor, y por lo tanto esa urgencia, así marcada por el presidente, ha sido recogida efectivamente, a lo menos por el oficialismo, ¿no? La pregunta es si esas señales económicas negativas apuntalan o no el proyecto de ley de reconstrucción nacional. Para algunos sí, pero ojo, la oposición, tal como le preguntábamos antes del discurso al senador Javier Macaya, ¿no? Si había minuta, porque va a haber una minuta. Van a repartir minutas, oposición y gobierno, para ordenar los discursos. La gracia de tener las entrevistas que hemos tenido ahora es que por ahora ha sido sin minutas, pero va a haber un ordenamiento de la oposición de todas maneras frente a este discurso. Ya estamos escuchando algunas voces y va a ser relevante de qué manera ese ordenamiento del discurso opositor frente a este discurso del presidente José Antonio Kast también se traslada a la discusión parlamentaria.
Van a seguir, por cierto, las reacciones durante las próximas horas, próximos minutos. El presidente tiene una nutrida agenda de actividades también durante la tarde acá en la región de Valparaíso, pero con esta información, el análisis, cerramos lo que es esta transmisión especial por la primera cuenta pública. Les agradecemos, por cierto, haberse informado con nosotros, habernos acompañado durante esta transmisión que partió bastante temprano, y los invitamos a seguir en sintonía de Bio Bio la radio.
Bio, en directo desde el Congreso Pleno en Valparaíso.
Primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast.
El discurso, los anuncios, los proyectos y promesas de campaña, junto a las reacciones de todos los sectores políticos.
Primera cuenta pública presidencial de José Antonio Kast.
Fue una presentación de Union Co. Creciendo contigo, construyendo confianza. Caja La Araucana, la caja de compensación de la salud de Chile. Universidad Católica de la Santísima Concepción. 35 años de excelencia, formando personas y transformando territorios. Bio Bio, cobertura total. En Bio Bio, 24 horas informando con exactitud y veracidad.
Bio Bio, cobertura total.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica.
Ay, ráscame ahí.
¿Todos los días la misma canción?
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Guillermo, te sorprendió la tienda, ¿no?
Sí, bastante, porque encontré lo que andaba buscando y más.
Tú como gaffiter te das cuenta cuando hay vendedores que saben.
Las personas que te atienden conocen del tema. Yeah. Entonces te dan ideas, te dan tips, y que a veces tú los pasas por alto, pero acá al final es bacán estar con un especialista.
Construmart, profesionales de la construcción.
En Caja de Compensación La Araucana sabemos que tu salud es lo más importante. Por eso contamos con el programa Tu Salud Más Cerca, con beneficios para ti y tu familia. Infórmate en laraucana.cl. Somos la Caja de Compensación de la Salud de Chile.
Las Cajas de Compensación de Asignación Familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Más información en suceso.cl. Las prestaciones adicionales se aprueban anualmente y pueden ser modificadas durante el año.
Llegó el Cyber Day a Aurus Joyería. Y por solo 3 días, el brillo del oro tendrá descuentos imperdibles. Este 1, 2 y 3 de junio, encuentra hasta un 40% de descuento en joyas de oro seleccionadas. Ingresa a aurusjoyería.cl o visita nuestras tiendas a nivel nacional.
Vecina, vecino, no es un avión ni un superhéroe, sino son las últimas ofertas del carro del ahorro.
Detergente Trébol 3 kilos, variedades, 4.390 pesos. Alimento perro adulto Master Dog 15 kilos, 25.990 pesos. Toallas húmedas Mi Bebé con tapa, 80 unidades, 999 pesos.
Trébol, tu super vecino.
¿Buscas estudiar y compatibilizar tu vida laboral y familiar? Conoce las modalidades online y vespertinas de la Universidad Autónoma de Chile. Carreras pensadas para quienes trabajan, emprenden o necesitan flexibilidad. Postula y matricúlate gratis hoy en uautónoma.cl. Universidad Autónoma de Chile. En tus por qué está tu vocación.
¿Te imaginas atenderte con un especialista de Clínica Alemán Osorno?
Uy, sería maravilloso, pero yo vivo en Castro.
Bacán sería, pero yo soy de Frutillar.
Me encantaría, pero estoy en Villarrica.
Ahora puedes. Ingresa a clínicaalemanosorno.cl y reserva una hora de telemedicina con el mejor especialista sin salir de tu casa. No importa dónde estés. Con telemedicina llegamos más lejos para estar más cerca. Agenda en clínicaalemanosorno.cl.
El pan de verdad se reconoce al tiro. Por el olor, por el crujido, por el sabor. Es el pan que se amasa y se hornea ahí mismo en tu panadería. No congelado ni precocido. Artesanal, no industrial. El que se hace cada mañana con tiempo, con oficio y con buena harina. Las harinas de Molinos Kunstmann. Collico, Mariposa, Taona, Puerto Sur y TG. Molinos Kunstmann. Harinas para el pan de verdad. Más de 170 años alimentando al sur.
I ran a long, long way from home.
3 de la tarde ya con 39 minutos, sí, seguimos aquí en la radio en Temuco. La verdad es que ha sido una cuenta pública extensa, desde la transmisión, desde las 10 de la mañana y hasta hace poquito rato atrás. Allá estábamos entonces dando cuenta, valga la redundancia, de la cuenta pública del presidente José Antonio Kast, que, dicho sea de paso, puede tener adherentes o detractores, pero es parte... Mira, fíjate que a mí lo que me gusta de cualquier cuenta pública, de cualquier elección, de cualquier acto democrático ciudadano, es esto, que podemos hacerlo en completa democracia. Y opinar de lo que nos gusta, nos disgusta, de si estamos a favor o en contra. Ese es un proceso democrático que debemos respetar, debemos conservar y cultivar. Así que bien, pues, bien que se haya hecho. Reitero, usted puede estar de acuerdo o no, le puede gustar o no, ¿ah? Pero imagínate lo variopinto que se vio cuando estaba terminando. Recibió dos insultos, o sea, un insulto y un apoyo del presidente. Le gritaron mentiroso y Dios le bendiga a usted. O sea, ahí están las dos posiciones. Cada cual puede pensar lo que quiera, siempre que sea con respeto, con cariño. Aquí las puertas de la radio y los micrófonos de la radio están abiertas. Ricardo Soto, ¿dónde estás? Muy buenas tardes. Oye, nos costó contactarnos por esta extensa transmisión, ¿no?
Sin duda, pero aquí vamos como siempre.
Claro que sí.
Ah, Pedro Cañón, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí. Oye, fíjate que no sé si es que es idea mía o de repente como que bajó la temperatura.
Bajó la temperatura a este lado y caen gotitas de agua.
Ah, es por eso entonces.
Sí. Así que por lo menos en el centro. Oye, la evaluación lunes, bueno, ya en la mañana tuvimos ahí muy, muy, muy pendiente de lo que ocurrió, ¿cierto? Con, lo que se proyecta por parte del gobierno. Pero también yo creo que quedan muchas situaciones en cual hacemos un balance a propósito de el día del patrimonio o los días del patrimonio, ¿no? ¿Qué es lo que va quedando? ¿Qué pasa con cultura? ¿Qué es lo que está ocurriendo con situaciones en, por ejemplo, espacios, ¿cierto?, de patrimonio, donde la inclusión es tan importante? ¿Están los espacios, todos los espacios adecuados para un ingreso adecuado, cómodo? Quedan como todas estas interrogantes, ¿no? Con mucha gente que nos contaba y que también, bueno, aparece ahí. ¿Realmente son estos espacios patrimoniales inclusivos, por ejemplo? ¿Ah? Para gente que no puede llegar a estos espacios cómodamente, tercera edad, personas que decía ruedas, por ejemplo. Entonces, quedan como hartas interrogantes, Frank, ¿no?
Claro, sí. Tienes toda la razón. ¿Y tú dónde te encuentras ahora? Porque creo
Yo estoy
estás motivado.
Estoy con dos jóvenes.
¿Ya?
Porque les dije, ¿saben qué, chicos? Conversemos con la BioBio, porque es importante, y a propósito de los patrimonios, hacer un balance también, ya, balance y proyección. Estoy aquí en Antonio Varas con Vicuña Maquena. ¿Adivina dónde? A propósito de patrimonio.
Es que por eso te pregunto, Antonio Varas con Vicuña Maquena, claro, ahí está el hotel.
Claro.
Hotel Continental, ¿no? El Continental, ¿no? Sí.
El Continental, el Hotel de France.
Sí.
¿No?
Sí. Y que además tiene una tradición impresionante. Se dice por ahí de que en algún momento hicieron el famoso caldillo de Congrio, fue consumido por dos grandes escritores por ahí. Está dentro de los mitos, por cierto, que fue Pablo Neruda y Gabriela Mistral.
Claro, y además el primer hotel, el primer hotel del país. O sea, entonces dijimos, a ver, muchachos, los jóvenes de la enseñanza media, ¿qué proyectan? ¿Qué quieren? ¿Qué llamado le hacen? ¿Cuál es tu nombre? Hola.
Emilia Ramírez.
Emilia, ¿qué edad y qué curso estás?
Tengo 14 años y estoy en el primero C, ¿no, señor?
¿Estudias dónde?
En el Liceo Gabriela Mistral.
Al ladito, ¿ah? ¿Y su nombre, joven?
Elías Salazar.
Fuerte y claro se escuchó, ¿ah? Muy bien, Elías. Estábamos hablando acá con los chicos. Y bueno, la generación de ellos, y seguramente a ti te ocurre, Franco, te ocurre con tus hijos y la gente que nos está escuchando lo mismo. La conversación necesaria en casa, porque muchos no salieron o no fueron, ¿cierto?, a algunos lugares, pero sí se conversó. Tú decías que conversas con tu papá referente a lo que sucede con este hotel, que, bueno, esta construcción, tú sabes un poco la historia gracias a tú.
Sí.
Ese tiempo donde se mantenían todas estas instalaciones funcionando, entonces siempre que pasamos por acá como que le llega la nostalgia y me dice, oh, hija, ¿tú sabías que esto tal cosa? O, hija, este lugar era tal cosa.
Ya, y ustedes cuando caminan por acá, tú dices, a ver, si tuvieras que proyectarte en el tiempo y cerrar los ojitos, decirles a las autoridades que rápidamente puedan, porque se ha hecho de todo, pero está igual, ¿qué le diría?
Igual con las cosas que hay actualmente, igual como que podrían hacer algo más bonito o mantenerlo más vivo, que incluso vuelva a funcionar.
Mira que importante poder saber, Franco y auditores, la opinión de los jóvenes, de los jóvenes que van a ser, que son la proyección y que con el tiempo van a tener que vivir o convivir también con a lo mejor una nueva estructura. ¿Qué te gustaría?
Ah, es que a mí me gustaría que intentaran restaurarlo, porque pienso que sería muy bonito tener un edificio así antiguo, en condiciones perfectas.
¿En el colegio se habla referente?
No, normalmente se habla más de los patrimonios culturales que hayan sido como más grandes. Por ejemplo, la misma persona como Pablo Neruda, Gabriela Mistral, presidente antiguo de Chile, pero se habla más de las personas y de los lugares que aún siguen estables que de algunos que ya están más viejos, como el mercado antiguo, que está por aquí cerca igual.
Exactamente, y la restauración que se viene. Chicos, no los molesto más, que les vaya muy bien. Y ojalá que aquí, imagínate, incluso Franco, los chicos me decían, ¿qué pasa con esta construcción, con este espacio, cuando llueve, cuando está como hoy, medio nublado? ¿Qué pasa con un movimiento telúrico fuerte? Sí. Hoy en día que está un poco de moda en Chile, ¿no? Entonces hay harto, oye, 33 ventanas, las contamos acá, ¿eh? 33 ventanas que dan hacia la calle y que tiene cada una, es como la vida, ¿no? Cada ventana una historia. Imagínate, chicos, que les vaya muy bien.
Fíjense.
Pues, chao. Ya, quisimos hablar con ellos porque es importante lo que van, sí, claro, opinando. Sí, claro. Y sobre todo, ¿qué es lo que ellos mismos van a tener que checar como fuerza con el tiempo también, por Franco, ¿no?
Claro, porque es parte también de la misión que tienen los jóvenes. Nosotros, disculpa que sea tan duro, pero nosotros ya la embarramos. O sea, si nosotros pensamos, ¿quién se manifestó de verdad? El otro día conversaba con Daniel. ¿Quién se que trabaja en patrimonio, Daniel, es dirigente? ¿Quién se manifestó alguna vez de verdad en contra, por ejemplo, de la casa que probablemente tú conocías, Ricardo, porque vivías en otra ciudad en ese entonces, la famosa Cruz Roja, la que estaba frente a la Universidad Católica en Alemania?
Católica, sí, lo vi.
¿Qué pasó con este hotel donde tú estás? Se grabó incluso una película chilena, La Casa de Remolienda. Parte de la historia también del cine chileno está ahí. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el puente? ¿Te acuerdas tú ¿se acuerdan ustedes, estimados auditores, del puente este amarillo que era ferroviario? ¿Qué pasó con esa estructura? Entonces, cuando hablamos de patrimonios, tenemos que también hablar de la defensa que nosotros hacemos como ciudadanos. Y nosotros, los que estamos ahora actualmente, que tenemos 40, 50 años, ya estamos mal porque nunca defendimos. Hay que dejarle la misión a la futura generación. Y qué bueno que ellos también tengan conciencia con respecto a esto, Ricardo.
Así es, por eso lo que hicimos justo ahora que están aquí cerquita, entonces miraba, le sacan fotografía y dije, ya, aquí vamos a tratar de conversar con ellos. La mirada, otra mirada, pues seguramente podemos consultarle a la gente que, bueno, tiene ya sus años, ¿cierto? Y que ha vivido tanto tiempo en Temuco, que he visto lo mismo. Pero, ¿cuál es la nueva savia, las nuevas generaciones? ¿Qué opinan al respecto? Y sí, entonces yo creo que tú también estás en un hilo importante ahí. Ellos van a tener que ser los que van a tener que seguir haciendo fuerza para que todas estas áreas puedan darle vida, porque la memoria tiene que estar viva, pero la memoria la hacemos cada uno de nosotros, sí, que continuamos proyectándonos de una u otra manera. Así si la apagamos, no hay memoria, Franco.
Sí, tenemos que luchar por eso. Te agradezco mucho el contacto, interesantísimo, y de verdad que entre todos tenemos que tener de alguna manera, tomar conciencia con respecto a lo que tú estás diciendo, que es muy, muy interesante. Muchas gracias, Ricardo.
Nos reencontramos, Franco. Chau.
Vamos a conversar acerca de reacciones de parlamentarios de la Araucanía tras la cuenta pública del presidente José Antonio Kast. Nos entrega detalles Amparo Montoya.
Del gobierno de emergencia pasamos al gobierno de paso a paso. Eso fue lo que dijo la diputada del PPD, Andrea Parra, luego de reaccionar a la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast. En la zona se comenzaron entonces a conocer las opiniones de los parlamentarios de oposición. Y en este sentido, la diputada Parra señaló que esta cuenta pública dejó más incertidumbre, ya que no se conoce cuándo ni cómo se van a materializar las promesas que realizó el presidente. Además, reconoció que está decepcionada por lo poco que se habló de la Araucanía y que además el foco, dijo, estuvo en temas de terrorismo y no en planes de desarrollo y obras públicas. También se pronunció el diputado del PPD, José Montalva, indicando que quedó desilusionado tras la primera cuenta pública del presidente Kast, indicando, por ejemplo, que se habló sobre las modificaciones a la ley indígena para que las tierras, dijo, puedan ser hipotecadas, pero indicó que hay una falta de conexión con la realidad y las dificultades de las familias de la región y de todo el país. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Bueno, era necesario también conocer las reacciones con respecto a la cuenta pública del presidente. Reacciones que seguramente van a continuar, ¿no? Oye, Carlos nos cuenta un detalle, pero que era necesario. Comenzó la lluvia en Temuco, ¿eh? Al menos por lo menos acá en Temuco. Y de esto nos cuenta también la siguiente cápsula musical.
A esta hora, la música es protagonista. En la radio, la cápsula musical.
¿Qué duda cabe que las canciones de Marco Antonio Solís son una inspiración para el alma? Muchas dedicadas al amor o al desamor, pero hay una en especial que tiene un valor adicional. A pesar de que el cantante nunca se ha referido públicamente a ello, se dice que ¿Dónde estará mi primavera? Tiene un trasfondo más que romántico. La canción, más allá de tratar sobre un desamor, se percibe desde su letra como una canción de despedida para quien ha dejado de existir. Se dice que el tema fue dedicado a Leonardo Martínez, hijo de la ex esposa Beatriz Adriana del cantautor, explica uno de los seguidores. Muchos dicen que ¿Dónde estará mi primavera? Recuerda que la vida, como las estaciones, son ciclos. La primavera, quizás para el personaje que canta, es un nuevo inicio a partir del recuerdo de quien le dejó. Un duro reinicio tras el crudo invierno que pasó. En definitiva, la letra está diciendo que su exmujer debe dejar ir el dolor de su hijo y que vuelva como un ave fénix. Sea esta teoría u otra, ¿Dónde estará mi primavera? Es, sin duda alguna, uno de los temas más importantes del Buki, Marco Antonio Solís. Te lo contamos en esta cápsula musical.
Quiero que mi ausencia sean las grandes alas con las que tú puedas emprender ese vuelo largo de tantas escalas y en alguna me puedas perder. Yo aquí entre la nada voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuar y hasta que
cápsula musical en Bio Bio, la radio.
Nos veo caer, sabemos muy bien que
verano comercial del año te espera con gran cantidad de novedades para él, ella, los niños de la casa, para todos. Artículos de regalo, moda Keyway, paraguas, muchos sistemas de iluminación solar, cámaras de televigilancia, audífonos, audios, artículos para el auto, cuidado personal y mucho, mucho más. Visita su flamante local en Manuel Montt 498, esquina Lynch, a pasos de todo en Temuco. Síguelo en sus redes sociales como Don Lee Temuco.
Este Cyber, súmate a quienes toman decisiones mejor informadas junto a Diario Financiero. Suscríbete con hasta 70% de descuento y accede a noticias con análisis confiable y especializado sobre los negocios. Aprovecha esta oportunidad única del 1 al 3 de junio en df.cl. Diario Financiero, señales que te importan.
Si en los videojuegos siempre manejas el mejor auto, llegó el momento de hacerlo en la vida real. Cyber Day Standard Cocenter del 1 al 3 de junio. Reserva tu auto con hasta un 31% de descuento y compra tu mantención con un 20% de descuento. Términos, condiciones y stock en tercocenter.cl.
Supermercado Superoferta y la sucursal de Temuco en Lautaro 1199 esquina Cruz con ofertas increíbles para que rinda el billetito. Atún Antarctic desminuzado, agua o aceite 140 gramos a 599 pesos. Trapero Tenq variedad 12 unidades a 1199 pesos. Estas ofertas son válidas solo en este local. Ya lo sabes, visita la sucursal en Temuco de Supermercado Superoferta con estacionamiento exclusivo por calle Cruz. Si buscas precio, ahorro y atención, en calle Lautaro esquina Cruz está la solución.
¿Sabes cuál es el único lugar donde encuentras descuentos todo el año? Ven a Easton Outlet Mall y aprovecha tus marcas favoritas con precios increíbles para cada temporada. No te pierdas hasta un 70% de descuento en Rosen, Puma, Reebok, Kitchen Center, Canon, Lippy, Dio, Ash y muchos más. ¿Quieres descuentos? Ven a Easton Outlet Mall, salida norte de Temuco.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero en Chile, según CASEM 2024, 1.300.000 personas viven en extrema pobreza. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
Atención conductores, llegó el Cyber a Serviteca Daxa Goodyear. Aprovecha neumáticos desde 36.990 y hasta un 60% de descuento. Compra hoy en daxa.cl. En Temuco, Prat 854, Pedro de Valdivia 785, esquina Hosteter y Lagos 308. Y en Villarrica, Saturnino Epulef 1291, daxa.cl.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en Detacop.